pasa. 1:05 en la provincia de San Juan. Justamente como estamos en el contexto y en el marco de lo que son las audiencias de la Defensoría del Público, particularmente para la región Cuyo y Somos Sede, acá en San Juan, tenemos para abrir un poco el diálogo, para debatir un poco sobre lo que fue esta audiencia, pero particularmente sobre algunos temas y temáticas que se tocaron en el día de hoy. Estamos con Miriam Lewin, ella está a cargo justamente de la Defensoría del Público, y también con Manuela... Manuela Calvo, sí, ella de La Rioja, periodista. Muy buenas tardes. Principalmente, no sé, quien quiera arrancar lo hace tranquilamente y la idea es poder saber qué es lo que les pareció la audiencia, qué trabajo se puede hacer y demás a través de lo que se dijo.
Bueno, primero voy a arrancar yo explicando lo que es la Defensoría del Público, bueno, que es una suerte de oficina de reclamos y de promoción del derecho de la comunicación, disponible para los públicos principalmente de radio y de televisión, pero no solamente. En ese sentido, tenemos como misión recorrer el país para recoger la opinión, los intereses, las propuestas, las quejas de las audiencias en las distintas regiones. Y el año pasado, en el Gran Cuyo, le tocó a Mendoza. Siempre hacemos alianza con las universidades nacionales, con las carreras de comunicación, y este año le tocó hacernos de anfitriona a la Universidad Nacional de San Juan. Así que estamos aquí, en la sede, en Ciencias Sociales, en el auditorio, nos han recibido muy bien, fue muy masiva la participación, pero siempre quedan algunas remolonas que quieren subirse a la modalidad virtual. La pandemia evidentemente dejó su huella, entonces mucha gente, porque es más cómodo, porque es más barato, participa desde su casa. No es el caso de quien me acompaña, que desde La Rioja se vino hasta aquí, que es Manuela Calvo, a quien la Defensoría viene acompañando en un reclamo muy grave. Yo creo que hay que hacer un reclamo, como ya le dije a Manuela, en instancias internacionales, porque el suyo es un caso de persecución, de ataque a la libertad de expresión y de censura previa concreta, vía poder judicial, para proteger a, como le dice ella, los pedopapis, los papás acusados de abusar sexualmente de sus hijas.
Bien, no, y yo me vengo acá y bueno, soy una reclamadora serial. Antes de que me sucediera todo lo que me sucedió, venía y conocía y estaba en contacto con la Defensoría, así que cuando sucedieron todas estas cosas, la Defensoría incluso vino hasta La Rioja a advertir la problemática que había en cómo se estaban tratando estos temas y cómo esto vulneraba a las audiencias y específicamente a personas que estaban en situación de vulneración, ¿no? Porque yo lo que hablé hoy es que estoy muy preocupada por la situación de las infancias, que además de no tener su propia voz y no tener los espacios que por ahí tenemos otros sujetos de derecho, cuando están en instancias donde deberían estar siendo resguardados de la exposición, pasa todo lo contrario, ¿no? Pasa que se hace un morbo de las víctimas fatales, pasa que se desmienten a las sobrevivientes y los sobrevivientes de ASI, pasa que se le da voz a sus agresores para esa revictimización. Entonces, hoy estamos viendo en los medios de comunicación cosas muy disfuncionales para la sociedad y hay mucha vulneración de derechos, ¿no? Porque la ciudadanía también está siendo engañada. La ciudadanía ve a un papá que está llorando, que no puede ver a su hija y no entiende que el trasfondo es que ese mismo papá está siendo acusado en la justicia por los abusos sexuales de ese niño. Y entonces, en La Rioja están pasando cosas horrorosas, ¿no? Llegó al punto de que la mamá protectora del caso Arcoiris, que por ahí en medios nacionales lo vemos en otro tono, a nivel local es criminalizada muy duramente como si fuera una persona que caprichosamente hubiera querido denunciar los abusos sexuales, como si fuera divertido, como si fuera algo que alguien pudiera querer hacer. Y este es el discurso, ¿no? Ese es el discurso general de todas las personas. Esta doctrina de la falsa denuncia siempre pone en jaque a sobrevivientes sugiriendo que las personas que padecen violencia lo hacen por despecho, por locura, por mentiras. Y esto es alimentar estereotipos de género, esto es violencia simbólica, y todas las problemáticas de desigualdad estructural que tenemos no las vamos a poder desarmar si no vamos directamente a desarmar las violencias simbólicas que someten a distintas personas en nuestra sociedad, justamente sosteniendo esta legitimación de la desigualdad. Y hoy estamos particularmente viviendo un momento crítico en el mundo con político, con los avances de la ultraderecha, que son personas antiderechos. Entonces, tenemos un retroceso y a veces asumimos, por ejemplo, que la censura previa está prohibida en nuestro país y después te enteras que no, que la misma justicia la que falla en contra de los derechos constitucionales.
Lo lamentable es que acá nos llenamos la boca hablando de libertad de expresión, estamos todos por la libertad de expresión, pero a Manuela le allanaron la casa y le secuestraron sus instrumentos de trabajo, sus herramientas, su computadora, su teléfono, donde tenía además información personal. O sea, los y las periodistas tenemos un derecho constitucional, que ese es mantener el secreto de nuestras fuentes. Pero parece que el poder de estos varones acusados de abusar sexualmente de sus hijos, vamos a dar... Están acusados, ¿eh?
Sí. Tampoco lo damos por hecho.
No, no lo damos por
hecho. Contemplando.
Tienen cierto poder y hacen uso de ese poder, y en una ciudad chica, en una provincia donde todo el mundo se conoce y donde hay cierto entrecruzamiento de relaciones, esto resulta en que la justicia se transforma en instrumento de estos padres y de sus familiares, y la víctima es Manuela, pero con Manuela la libertad de expresión. Hay un intento de disciplinamiento de los periodistas y de ocultarle al público información.
Digamos todo también a ciertos periodistas, porque hay periodistas que la verdad que dicen todo esto y se castan de la...
Ninguno quiere ser Manuela.
Claro.
Ese es el tema. O sea, si vos le haces esto a uno, después nosotros, ¿cómo podemos pretender que nuestros colegas tengan y ejerzan libertad de expresión si tienen miedo de ser los colgados en la plaza como yo?
Disciplinamiento, como decía Miguel.
Es un intento de disciplinamiento que apareció en otras circunstancias durante la audiencia de hoy. Por ejemplo, con la cuestión ambiental.
Tal cual.
Hubo un periodista que publicó un informe de la Universidad Nacional de San Juan sobre contaminación con mercurio del agua producto de la actividad minera y que fue despedido. Entonces ya no se necesita decirle, advertirle a las radios, a los diarios, a los sitios digitales y a los canales de televisión y a sus trabajadores y trabajadoras que no hablen sobre los peligros del extractivismo, del fracking, de lo que fuera. No se necesita. Despidieron a uno y todos entendieron el mensaje. En el caso de La Rioja, la allanaron a Manuela, le prohibieron hablar sobre determinadas temáticas, y entonces ya todo el mundo se disciplina, todo el mundo se encuadra, todo el mundo agacha la cabeza, y eso es preocupante.
Sobre todo en este contexto, digo, donde, bueno, un poco también se decía en la audiencia, ¿no? La posibilidad también de que el 10 de diciembre tengamos otro tipo de gobierno que no tenga que ver con lo popular y se pone en jaque, digo, todo lo que tiene que ver con la libertad propia de cada uno de los ciudadanos y después, digo, con el periodista.
Sí, lo que hay que señalar también es que muchas veces es bajo gobiernos populares que se dan estas violaciones. Otra. ¿No? Entonces, también acá se hablaba de la voluntad política. No rige la ley de medios, hubo algunas quejas contra la inactividad del Ente Nacional de Comunicaciones, porque la Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria.
Tal cual.
No puede multar a un medio, no tiene ninguna función punitiva, pero el ENACOM sí. Entonces, hasta desde lo técnico, una radio comunitaria estaba quejándose de que, habiendo sido legalizada, está siendo interferida por una radio de una iglesia y que no hay voluntad política por parte del ENACOM de evitar esa interferencia. Por temor que van a decir que me las agarro con una iglesia, pero bueno, a nivel nacional hay algunas otras cuestiones que deberían estar resueltas y no están. Y eso es lamentable porque la Defensoría, cuando recibe este tipo de reclamos, los remite al ente, ¿no? La cuestión de género, Manuela, estuvo muy presente por parte de varios integrantes de esta cohorte matutina presencial de participantes en las audiencias. También cerró una intervención muy, muy clara acerca de la demonización y estigmatización de las comunidades mapuches en Mendoza, donde se habla de los falsos mapuches, de los mapuches truchos, de los mapuches terroristas, donde es preocupante que ni siquiera los funcionarios políticos y legisladores parecen haber leído las leyes en profundidad, donde se señaló a un par de canales de televisión como ejecutando una cobertura equilibrada y a otro muy desequilibrada, en favor del empresariado local, que advierte sobre el peligro, el supuesto peligro mapuche. Después también hubo un grupo de mujeres que denunció operaciones de inteligencia sobre estudiantes universitarias que fueron criminalizadas por haber supuestamente pintado en una marcha las paredes de la catedra de una escuela. Y cuando se difundió esta información, se difundió información académica, sus trayectorias académicas a medios de comunicación y medios digitales. Eso es muy preocupante, realmente muy preocupante. Hubo reiterados reclamos por la plena vigencia de la ley de medios, pero también señalamiento de que la ley ha quedado antigua, vieja, porque toda la explosión de lo digital no fue considerada por la ley. Entonces tenemos dos caminos: o la modificamos para que lo incluya, o debatimos una nueva ley más abarcativa que puede llevar esto muchísimo tiempo.
También sabemos que la ley de medios la ley de servicio de comunicación audiovisual se dio también, había un contexto para poder hacerlo. Fue fácil, la lucha tanto de las radios comunitarias como de muchísimos medios, que venían tanto de la ley de dictadura como los permisos precarios y demás. Fue muchísimo tiempo el que pasó y el contexto político dio para que se discutiera. Por más que quisiéramos una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual o que se efectivice el cumplimiento, no sé si el contexto político está dado para que así sea. También hay que hacer una discusión.
Bueno, pero si no caemos en el inmovilismo, en el no se puede, ¿no? Si vos decís, bueno, el contexto no está. ¿Estaba dado el contexto para que se aprobara la ley de equidad de género y cupo trans? Se aprobó. El DNI no binario, no, pero ¿qué va a decir la iglesia, los sectores más comunes? Se aprobó. A ver, ¿qué otra ley? El matrimonio igualitario. El hecho de que las personas travesti y trans ahora se pueden hacer la transformación en un hospital público. ¿Quién lo hubiera soñado?
Seguro.
¿Está el contexto dado? Se aprobó. Bueno, si vamos por la vía del no se puede, mejor no hagamos nada.
Yo lo que a donde iba, que las organizaciones sociales tenemos que estar.
Tenemos que claro, obviamente.
Porque si no, estamos en una.
Por eso es interesante.
Pedir.
Otro reclamo, pero yo diría que es abrumador, es la transparencia en la asignación y la equidad en la asignación de la pauta publicitaria oficial, que es como el agua. Y ahora yo les quiero dar una noticia. Las radios comunitarias no son un invento kirchnerista o populista. Están promovidas desde las Naciones Unidas y desde la Organización de Estados Americanos como instrumento para fomentar una comunicación democrática y garantizar la pluralidad de voces. O sea, no es que nosotros estamos pidiendo para financiar algo que inventó un determinado gobierno.
Nos pasa mucho acá, puntualmente también generar leyes el marco teórico, el marco, perdón, legal para que eso suceda, como por ejemplo una ley de acceso a la información para que también nosotros los periodistas podamos, y las periodistas digo, podamos acceder a esa información. Acá en San Juan hace muchísimos años que no se da la información de qué medios de comunicación reciben pauta, ni cuánto.
Eso también estuvo presente.
Entonces, en,
muy presente en la audiencia, otras de las temáticas que
termina, termina siendo igualitario, ni siquiera equitativo, digo, porque, por ejemplo, en las radios comunitarias estamos bajo esa lucha, ¿no es cierto?, de la pauta, desde la radio comunitaria de todo el país hasta acá en San Juan La Red, y de repente uno va y pide pauta, 7.000 pesos por una pauta, y decimos, bueno, nosotros, particularmente esta radio, gasta 50.000 pesos en energía eléctrica, entonces ni siquiera para eso alcanza, entonces también es necesario poder acceder a la pauta como corresponde.
Ese es un reclamo que estuvo presente en todas las audiencias que hicimos en todo el país, y muchas veces no solamente por boca de los medios, sino por boca de las audiencias, ya, que se dan cuenta que muchas radios que escuchaban no pudieron sobrevivir la pandemia, tuvieron que bajar la persiana.
Y eso son puestos de trabajo.
Y es derecho a la información, es derecho a sentirme representado por el medio que yo quiero escuchar.
Tal cual. La verdad que interesante, esto, cuando estuvo la UTT también con el tema de las tierras,
también,
que bueno, en estos días se empieza a hablar de si le dieron tierras, que si el Estado no le da a una organización, de por qué y demás, digo, y la necesidad del uso de la tierra y cómo se maneja la información con respecto a eso en los medios de comunicación. Lo estamos viendo en estos días, digo, particularmente con la organización de Grabois y todo lo que pasa con el Mar del Plata, ¿no? Y cuando sabemos que esta organización puntual trabaja desde una mirada totalmente diferente el campo.
Sí, lo que ocurre es que los trabajadores excluidos, las comunidades mapuches, las feministas, las personas trans, son grupos marginados, no marginales, marginados y objeto de ataques. De hecho, muchas compañeras feministas que ocupan puestos de editoras de género están siendo estigmatizadas, atacadas en redes sociales, y esto tiene un costo. Un costo en libertad de expresión, porque cuando se habla de la libertad de expresión parece que solamente se habla de la libertad de expresión de quienes son dueños de grandes medios, ¿no?, o quienes trabajan en los grandes medios. Y lo real es que cuando circulan estos mensajes violentos, estigmatizantes, ¿no?, mapuche trucho, terrorista, planero, gorda, fea, feminazi, las personas atacadas se llaman a silencio. No debaten, salvo excepciones como Manuela. Salvo excepciones como Manuela, pero hay personas que empiezan a evaluar que es mejor retirarse del debate público porque el debate no existe, justamente.
Aparte te responsabilizan, ¿no? Porque es como que de alguna manera te dicen, bueno, vos también no te autocensurás, te la estás buscando, ¿no? Es la misma revictimización de la sobreviviente, nosotros padecemos masivamente, porque están organizados los trolls y todo que te atacan, ataques cada vez que hablamos de ciertas temáticas. Es más, para mí lo buscan a la mañana tempranito para ver a quién van a atacar. Y vos hablás de cierta temática y te atacan masivamente. Yo ya me recontra acostumbré, pero no deberíamos acostumbrarnos a que nos violenten. A mí me amenazan de muerte desde junio del año pasado y yo creo que algún día lo van a concretar. O sea, pero bueno, dije, bueno, de algo hay que morir. Pero no podemos transitar la vida así. Y esta instancia creo que tiene que ver con eso que bien señaló Miriam, de que la falta de voluntad política. Si nosotros tenemos miedo de que algo suceda en diciembre y nosotros tengamos un retroceso importante en derechos, es porque hemos permitido todas estas cosas. Y ahí voy a citar a Popper con la paradoja de la intolerancia, de la tolerancia. Si vos en un lugar, si vos tolerás la intolerancia se absorbe, termina copando a la tolerancia. Entonces no podemos tolerar la intolerancia, y eso es lo que nos está pasando en todos nuestros debates públicos en cualquier ámbito.
Hay una cosa que se puso de manifiesto cuando ocurrió el intento de magnicidio contra Cristina. tenemos los instrumentos legales. Que no se usen no quiere decir que no existan. Manuela, si en redes te amenazan de muerte, eso es tan delito como que te pasen un sobre por debajo de la puerta. Lo que es delito en el ámbito virtual, digital, es delito en el ámbito concreto y viceversa. Deberías hacer la denuncia.
La he hecho, obviamente.
La has hecho y no ha procedido.
Claro, el problema es que no han podido identificar. Claro, no ven delito.
No ven delito.
Tengo no archivado, además, todos los archivos están subidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está en estudio mi medida cautelar, por lo menos para que en la lápida dijo, hizo todo lo posible.
Claro. ¿No?
Pero el problema es que cuando el mismo sistema no nos está protegiendo, es una encerrona, ¿no? O sea, es el Poder Judicial el que está enojado conmigo por las críticas al Poder Judicial.
Sí, en el caso de Manuela, y hay otros casos en otras provincias, hay una clara conducta del Poder Judicial que va en contra de la libertad de expresión, que va en contra de los derechos de la niñez también.
Tal cual,
pero sí. Pero bueno, vamos al caso de comunicadores y comunicadoras.
Sí. Digo que tampoco se trata de Manuela en sí, digo, también corremos peligros.
Es que toda la ciudadanía, es la democracia lo que está en jaque acá. No es que está, bueno, Manuela Mata y se acabó el problema. No, el problema sigue estando, porque nuestra democracia jamás va a ser plena. Es una mentira si nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Si la verdad jamás puede ser revelada.
Tal cual, la verdad que me quedaría unas horas más charlando de todo lo que se habló hoy día en lo que son las audiencias. Queda todavía actividad, ¿cierto?
Sí, sí, vamos a estar hasta que las velas no ardan. Estamos ahora a la tarde virtualmente aquí desde haciendo base en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Pero si hay alguno que se quedó dormido, dormida y anda por acá por San Juan y quiere venir a participar presencialmente, puede venirse. Y le vamos a hacer un espacio. De todas maneras, nos quedan, creo que como 40 oradores o más.
69 son.
De verdad, muchos nombres.
Bueno, tengan en cuenta que tenemos un avión que abordar.
Un gusto conocerlas. Seguramente en algún momento la vamos a estar molestando. Radio Cooperativa, claramente acá en San Juan, está a disposición de los micrófonos. Desde el organismo, como Manuela, de su actividad periodística. Así que bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Nati, nos vamos con un temita y ya venimos.